Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario. Punto Universitario.
Pues muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Punto Universitario. Siempre con la oportunidad de acompañar a grandes amigos, analistas, periodistas, columnistas, creadores de contenido. En esta mañana acompaño a mi amigo Álvaro Aragón Ayala. Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Wilfrido. Muy buenos días, José Luis López Duarte. Buenos días, Jorge Ramos. Un saludo para Katia Valdés.
Acompaño a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenos días.
Buenos días, maestro. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Jorge.
Acompaño, por supuesto, también a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, maestro Willy. Muy buenos días, ingeniero José Luis. Muy buenos días, Álvaro. Y muy buenos días y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Gracias a nuestros amigos que nos escuchan y que nos sintonizan a través de Radio Universidad en la ciudad de Mazatlán, Radio UAS Mazatlán. Un gran saludo también a quienes nos acompañan en Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. También, por supuesto, un gran saludo a quienes nos siguen en todas las redes sociales y, por supuesto, a quienes nos ven a través de la televisión, el canal de televisión de YouTube de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchísimas gracias y también un gran saludo a todo el equipo del área de multimedia de comunicación social. Hoy es viernes, ¿no? ¿Verdad?
Martes.
No, les voy a decir por qué. Porque Alfonso Poncho Insunza, que es el que nos cuida el viernes, él fue el que me mandó el link. Y normalmente Poncho nos los envía los viernes. Le mando un gran saludo, pero un abrazo a todos ellos, empezando por su coordinador, un gran amigo. Todos son amigos, Alejandro López, a David Velázquez, a Víctor Figueroa, a Poncho, a Alfonso Poncho Insunza y a Daniel Ángeles y a nuestros productores aquí en Radio UAS, los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello y a nuestro productor en cabina en la consola, en la emblemática consola Amparo Ochoa, a nuestro compañero Roberto Millán. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Déjenme decirles que vamos a tener de invitado el día de hoy al director general de servicios escolares, el doctor Alfonso Mercado Gómez. No sé si ya está en la sala, pero por ahí se va a conectar y hay varios temas ahí que queremos tratar con él a propósito de este regreso a las actividades, a clases, como decíamos. Pero por lo pronto son las 7:54 minutos y es momento de al calce de los hechos con nuestra compañera Katia Valdés. Katia, adelante, por favor.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto Universitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, un honor estar en este espacio. Saludo con mucho gusto a mis compañeros de Punto Universitario y, por supuesto, también a todo el auditorio de Radio Universidad. El día de hoy continuamos hablando sobre este regreso a las actividades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ya comentábamos que el día de ayer da inicio al ciclo escolar 2025-2026 en la institución. Esto pone en marcha las actividades administrativas dentro de la universidad y con ello pues se hace el llamado a la comunidad universitaria a ya aprovechar que están vigentes todos los servicios que ofrece la institución, que ya se ha reincorporado tanto el personal docente como administrativo de intendencia, tras este periodo de vacaciones y, por supuesto, se encuentran listos y preparados para atender y solucionar todas aquellas inquietudes que pueda tener la comunidad universitaria. Ya todos los trámites se han reanudado y se pueden acercar a las diferentes áreas y dependencias para realizarlos ya con total normalidad en las diferentes unidades académicas y organizacionales. Sobre ello nos habla la doctora Nidia Yuniva Brun Corona, quien es secretaria general de la UAS. Escuchemos lo que comentó.
En este caso iniciamos, de acuerdo al calendario escolar, el día hoy, 11 de agosto de 2025, con el ciclo escolar 2025-2026, arrancando con lo que es la implementación del calendario, lo que son las semanas de actualización disciplinaria y pedagógica. También arrancamos ya con las actividades administrativas de las distintas dependencias u organizaciones que forman parte de nuestra institución, lo que implica que ya los servicios a la comunidad universitaria, estudiantil y a la sociedad en general hoy arrancan para que puedan acudir a hacer cualquier trámite o aclarar cualquier duda que se tenga.
Es importante destacar que como parte de las actividades que se desarrollan dentro de la institución, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario, se suma a la campaña nacional México sin Tortura 2025, esto por supuesto reafirmando el compromiso que tiene la institución con la prevención, la justicia y la reparación integral a las víctimas de la tortura. Esta campaña nacional se promueve desde la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y la universidad se suma a través de Bienestar Universitario con una serie de conferencias virtuales que ya han comenzado a impartirse, que son para el público en general y que pueden encontrarlas disponibles a través de sus redes sociales. Esto, por supuesto, en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, que dio inicio con una conferencia denominada El Impacto Psicológico de la Tortura Más Allá del Dolor Físico. En ella se abordan las consecuencias psicológicas de la tortura y la importancia del reconocimiento, la reparación, pero también del acompañamiento adecuado para todas estas víctimas. Como lo comentaba, será un ciclo de conferencias virtuales que estará realizando la Unidad de Bienestar Universitario, y sobre ello nos habla la maestra Diana Sujei Mendoza Cital, quien es coordinadora del área psicológica de la Unidad de Bienestar Universitario. Esto fue lo que dijo.
Aunque las heridas físicas pueden sanar, el sufrimiento mental puede perdurar durante muchos años en forma de traumas, de pesadillas, de disociaciones y una pérdida profunda del sentido del sí mismo. Es ahí la importancia precisamente de hablar sobre estos temas, además de que aquí con esta charla buscamos, digamos que profundizar en las consecuencias psicológicas de la tortura, enfatizando la importancia del reconocimiento, la reparación y el acompañamiento adecuado.
Estas son algunas de las actividades que se desarrollan en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y por hoy es la información al calce de los hechos.
Al calce de los hechos. De los hechos. Punto universitario.
7:58 a.m. Queremos mandarle un gran saludo a nuestra directora de Radio UAS, la maestra Brenda Rodríguez, y por supuesto también a nuestro director de comunicación social, el doctor José Carlos Aceves Tamayo. Fíjense que a partir del lunes, quiero precisarlo y cito a la doctora Nidia Yuniva Brun Corona, que es la secretaria general. No diera la impresión de que nos fuimos de vacaciones, chavalos, bajen la cortina, nos vemos, y ya llegamos el lunes barriendo y desempolvando. Quizás es una imagen que quizás de manera involuntaria nosotros, y digo nosotros, digo para no echarle la carreta a todos, a mí, que estoy frente al micrófono, da la impresión como que nos fuimos, y ya, pues aquí Roberto, todavía el catre de campaña no se lo lleva, porque creo que aquí durmió todas las vacaciones, ¿no? Le tocó trabajar. Y hay muchas actividades en la universidad que no pararon. Por ejemplo, la comisión elaboradora del Plan de Desarrollo Institucional, el PDI, el con visión de futuro 2029, no se fueron de vacaciones, ¿no? Ya están en la parte el final, el preliminar del borrador, que de manera interna, ¿no?, la comisión lo va a discutir con el rector, por supuesto, porque es el digamos, siguiendo a Marcelo Ebrard, la carta de navegación de él en estos 4 años, ¿no? El área, por ejemplo, de seguimiento de el proceso de inscripción y reinscripción, pues por supuesto que no descansó, ¿no? Y un área muy importante por ahí, Roberto, hay una expresión del maestro Ricardo Chávez Cabrales, que es nuestro director de personal, que él fue el que estuvo, es el área, ¿verdad?, que se encargó del resguardo de las instalaciones, el resguardo de los espacios de la Universidad Autónoma de Sinaloa en todo el estado. Hay un gran equipo ahí, y lo entrevistamos el día de ayer. Le hicimos varias preguntas. Una de ellas, yo le preguntaba qué situaciones se presentaron durante las vacaciones, o sea, el periodo que por calendario escolar hay un receso, y cuál es la estrategia con que se aplica esta forma de la custodia de los espacios, cuántos participan, cómo es la distribución jerárquica. Esto fue lo que nos dijo.
Sí, efectivamente se dio un incidente que no pasó a mayores. Al principio se comentó que era el laboratorio que está ahí en química, pero no, fue una bodega que se suscitó un corto, pero que no pasó a mayores. Y pasando al tema que comentas, fíjate que al inicio del periodo vacacional, como siempre, nos reunimos con los coordinadores para elaborar la estrategia del resguardo de todas las instalaciones de la universidad, donde se atendieron unidades académicas, unidades organizacionales, como son el edificio central, la Frida Kahlo, Casa de la Cultura, Radio UAS, Editorial, Gimnasio Universitario, Hospital Civil, Kinder de la UAS, Artes Plásticas, Criminalística, Campus Huela, Campus Zambada, Campus 1 de Medicina, Enfermería. Y bueno, la misión de la dirección de personal, pues es precisamente esto, ¿no? El trabajo es de guardar. Y por las noches, pues con los veladores, fueron 50 puntos. Y la verdad, agradecemos a todos los compañeros, los 200, fueron aproximadamente 257 compañeros, que siempre están en sus labores, atendiendo ahí las necesidades de la universidad, y sobre todo resguardando, pues cuando hay vacaciones y cuando está en periodo normal. Pero también te quiero comentar que tuvimos muy buena coordinación con la Guardia Nacional, con la Policía Estatal, con la y con la Municipal, y les quiero agradecer por todo el apoyo, porque se estuvieron dando rondines en todas las instalaciones a diario, ¿no? Por lo que nos deja pues un saldo blanco, y agradecemos también a nuestro rector, porque siempre ha estado pendiente de esta dirección, informado, y bueno, seguimos a lo que sigue, mi estimado Willy.
Bueno, también platicó otras cosas con nosotros, ¿no? Y desde aquí, bueno, nuestro reconocimiento a todos los integrantes de la dirección de personal, a todos los y las, porque también hay mujeres, de personal de vigilancia en todo el estado de Sinaloa. Estamos hablando de alrededor de 250 integrantes de vigilancia. Cada área tiene cada núcleo tiene un responsable, ¿no? El Ciudad Universitaria, el Campus Buena, el campo de la salud Zambada Centíes, ¿no? Hay un coordinador y a la vez ese coordinador tiene un equipo de vigilantes ahí. Y se replica esta estructura en la unidad regional sur, en la unidad regional norte, en la centro norte y por supuesto en la centro. Y esto, bueno, pues permitió que en el regreso para decenas de miles de estudiantes y varios miles también de trabajadores académicos administrativos y universitarios pudieran pues llegar, como les digo, sin novedad. Hubo ahí un incidente que se presentó, ¿no?, en hace como 10 días, de un incendio y que se en la impronta de la información, ya ves que los portales, no iba a decir algo, pero mejor me callo, ¿verdad? Mejor me callo, pero la verdad es así. Cuando hay un acto violento ahí sobre la calle, la persona no terminaba de fallecer y ahí están los noticieros. Pues, lamentablemente eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, en este incidente se hablaba de que era el laboratorio. No fue laboratorio de ciencias químico-biológicas el que tradicionalmente está en el edificio central. No fue ahí. Fue en un área aledaña, era una bodega y no hubo ningún tipo de daño, ¿no? El laboratorio está íntegro con sus instalaciones y sin ningún problema. Fue un cortocircuito que fue sofocado sin ningún problema. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Ando muy nasal, ¿verdad? Es por la gripe. ¿Gripe o gripa? ¿La votamos?
Lo mismo.
No, pues es que es la gripe.
Hacemos cosas.
Fíjate, me está diciendo Roberto, me hace la señal contigo, o sea, déjate de tonteras, ya te dijo José López Duarte, ya. ¿Así fue el mensaje? Ah, bueno, sí. Hay que hablar, yo, fíjate lo tranquilo que me quedé con esa expresión de Roberto, de ya déjate de tonteras, ya te lo dijo López Duarte. Y ya, miren, vean cómo estoy, me están temblando las manos. Y el día de ayer los super anunciamos, ¿no? Incluso ayer por la tarde también, y yo lo hice con doble propósito porque nuestro invitado nos escucha. Incluso déjenme decirles algo, ayer en el inicio, tú y yo sabemos eso. Tú y yo tomamos chochos para dormir, ¿no? Y en la mañana queda un efecto residual, ¿no?
Ni me digan, lo estoy sintiendo ahorita.
Entonces, este estimado amigo me dijo, oye, te estás durmiendo. No me di cuenta, le dije, se notó. Me dice, pues echaste un bostezo, dice, que hasta acá le escuché. Dije, bueno. Entonces, siempre nos escucha y es un gran amigo. Él es el director general de servicios escolares. Es el doctor Alfonso Mercado Gómez. Y decirle a Alfonso que en la mesa están nuestros compañeros Álvaro Aragón Ayala, está el ingeniero José Luis López Duarte y está el maestro Jorge Ramos y el de la voz, como decía mi papá. Entonces hay varios procesos que desde la Dirección de Servicios Escolares se procesan, se desarrollan, vaya. Es la tarea, la responsabilidad, son varias. Y en la coyuntura en este momento, pues obviamente está el proceso de inscripción y de reinscripción. La primera pregunta que yo le quisiera hacer en términos gruesos, doctor, ¿cuál es el estado de cosas? ¿Regresan varios miles de estudiantes que ya debe estar el proceso de reinscripción? ¿Está el nuevo ingreso? Nuevo ingreso para nivel medio superior y nuevo ingreso para el nivel superior, ¿no? Hay una plataforma, hay distintos servidores, ¿no? Y digámoslo así, servicios escolares es como una instancia concentradora de toda esta situación. Y le voy a ponerle un poquito de picante a la pregunta. Y este proceso para el ciclo escolar 2025-2026 es un proceso que tiene, por decirlo de alguna manera, cierta urgencia o plazos que cumplir por una elemental razón. porque se va a auditar la matrícula. Ya en estas semanas la matrícula se va a auditar. Bueno, oye, y no se pueden esperar. No se puede esperar. Porque el auditar la matrícula significa solventar y respaldar la solicitud de apoyo financiero a la institución acorde a los números que tenemos. Y este proceso de auditar la matrícula es AMOCDIES, que ahorita me voy a acordar qué quiere decir eso, Alfonso lo debe de saber. Vamos a evaluar, ¿no? Entonces, así en grueso es un disparo de escopeta de perdigón para todos lados. ¿Cuál es el estado de cosas, doctor Mercado?
Buen día, Willy. Gracias por el espacio que nos das de dirigirnos precisamente a la comunidad universitaria, sobre todo específicamente a la comunidad estudiantil. Un saludo a los integrantes de la mesa de análisis punto universitario por este espacio. Y efectivamente, tal y como lo mencionas, incluso desde el día de ayer, bueno, hay una serie de atención a medios, sobre todo dando a conocer el inicio de este ciclo escolar 2025-2026. Y tal y como lo comentas, bueno, los procesos de inscripción y reinscripción a la Universidad Autónoma de Sinaloa son sumamente importantes, como lo acabas de mencionar, desde el 2021, cuando el doctor Jesús Madueña Molina toma la dirección de esta institución. Una de las primeras indicaciones fue vamos a auditar la matrícula a través de AMOCDIES, que es un órgano de control precisamente responsable de auditar este tipo de procesos. Es la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior. Es una asociación civil reconocida por la Secretaría de Educación Pública. Bueno, ahorita el proceso de inscripción y rescripción, quiero decirte que lleva muy buenos resultados. Ambos procesos los iniciamos desde el mes de julio, en el sentido de avanzar para dar inicio en las mejores condiciones en este presente ciclo escolar. Ahorita podemos hablar en términos gruesos que estamos sobre el 80% ya de los alumnos ya inscritos en nuestra universidad, y hay diferentes factores, bueno, que de alguna manera no han permitido al 100% cumplir con este requerimiento. Sobre todo recibimos una solicitud de los demás subsistemas, es decir, sobre todo de preparatoria no UAS, donde nos solicitan esperar a los jóvenes, sobre todo preocupados en las carreras, por ejemplo, de medicina, de odontología, de enfermería, que son carreras sumamente demandadas, y bueno, tienen la incertidumbre de que si no entregan a la brevedad posible su certificado, vayan a perder su espacio. El día de ayer, ya lo comentaba en otro medio local, les vamos a dar todo el mes de agosto para entregar este documento, porque finalmente no es culpa del joven aspirante que todavía no se lo han entregado, sino hay un proceso de reingeniería en los demás subsistemas. Ya les están solicitando de manera obligatoria la emisión de los certificados electrónicos, que bueno, la universidad ya tiene años haciéndolo de esa manera. Sin embargo, los demás subsistemas todavía no habían transitado hacia este proceso, y ahorita subsistemas de la Dirección General de Bachillerato, por ejemplo, nos mencionan que será a partir de este mes de agosto donde les entregarán a los jóvenes egresados de prepa su certificado. Por lo tanto, bueno, la universidad, consciente de esta situación, ya hizo lo necesario, tomó estrategias y acciones para que los controles escolares por lo pronto le reciban un CARDEX. Eso sí, tiene que ser un CARDEX completo, cerrado al 100% de la preparatoria, donde no haya ninguna asignatura sin calificación, porque esto implicaría en un futuro una invasión de ciclo. Es decir, el CARDES nos va a permitir visualizar que de manera física, donde el problema es simplemente un trámite administrativo de emisión de un certificado, pero donde ya no hay ninguna materia pendiente por cerrar en la preparatoria de la cual vienen nuestros aspirantes. Y bueno, te reitero, es un proceso 100% en línea. Sin embargo, también, bueno, hacemos sobre todo estas áreas de medicina, los convocan de manera física a entregar los documentos, sobre todo para tener un mayor control, pero el proceso lo pueden hacer sin ningún problema en plataformas.
8:15 a.m. Yo no quisiera ser abusivo, ¿no? ¿A quién pretendo engañar, ¿no? Perdón, Álvaro, José y Jorge, pero me parece, tocó un tema ahí, Alfonso, que me gustaría que nos especificara muy bien de qué se trata. Bueno, por lo pronto ahorita, en este momento, en términos gruesos, en el proceso de reinscripción e inscripción hay un 80%, ¿no? Que es, en comparativo con otros ciclos escolares, es un buen número. Número dos, a ese otro 20% es necesario que procedan a inscribirse o a reinscribirse. Número tres, dijo ahí una cosa muy, muy especial que le quiero pedir, él es especialista en esto, ¿no? Habrá quien no tiene el documento, el formal, que es un certificado, ¿no? Muy bien, pero tiene un cárdex, ¿no? A veces, así es la naturaleza humana. Tenemos el problema de que digo, digo que no me han entregado el certificado, ¿no? Y ellos entregan un certificado, por decirlo de alguna manera, por allá en septiembre, o a lo mejor en octubre, que ya lo tienen. Bueno. Y Alfonso dijo la palabra invasión o violación, no sé qué dijo, de ciclos. Yo voy a explicarlo como yo lo entiendo. Y Alfonso me corregirá, ¿no? ¿Por qué es importante que no haya violación de ciclos? Una elemental razón. Roberto Millán terminó la preparatoria agosto del 2025. Todas las materias, matemáticas, agosto 2025, ¿no? Y va a empezar su carrera profesional en historia, ¿no? Pero resulta ser que materias de preparatoria que debieron de haber culminado en agosto del 2025 van a aparecer aprobadas en septiembre o en octubre del 2025, cuando ya inició el nivel, o sea, la licenciatura. Entonces, ahí hay una violación de ciclos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues simple y sencillamente, cuando se vaya, bueno, yo no sé si desde de inicio la universidad ahí resuelva con algún proceso administrativo, o bien al momento de solicitar la cédula de la sede digan, a ver, espérate, esto no puede ser. No puede ser que tenga materias aprobadas de la licenciatura, ¿no? En una fecha anterior, y materias que debe llevar en preparatorias sean aprobadas en posterior.
Que aparezcan en, ¿no?, el CARDES.
Que aparezcan. Yo así lo entiendo. Y lo digo porque muchos de nuestros alumnos dicen, no, es que no me quieren hacer el paro, no, es que échame la mano para que... No es de echar la mano o el paro, ahí hay un precepto y hay un problema legal. Bueno, yo así lo entiendo. Me gustaría, Alfonso, porque hay casos, y ojalá nada más fuera uno, hay suficientes casos. ¿Qué implica esta invasión o violación de ciclos?
Sí, efectivamente, Willy, tal y como lo acabas de explicar, efectivamente, eso es lo que tratamos de evitar en el marco de esta solicitud que hicieron los subsistemas diferentes a la universidad, de que tengamos la posibilidad de esperar a sus jóvenes egresados con la entrega de este documento. Y efectivamente, o sea, los ciclos, cada ciclo escolar, bueno, marca un inicio, marca un cierre de cada uno de ellos. Y efectivamente, el ciclo escolar, tú mencionas ahí el mes de agosto, por lo regular es el mes de julio, sin embargo, es lo que efectivamente, lo que estamos hablando. El CARDES nos va a permitir visualizar de manera física o en la plataforma, les pedimos ahí a los jóvenes, porque recordemos que el proceso de preinscripción que se realizó durante febrero y marzo, ellos subieron un CARDES parcial. Por lo tanto, ahorita que ya están en el proceso de inscripción, necesitan subir el documento, el certificado oficial, es decir, ya el documento que los avala que ya cursaron y cerraron la preparatoria. Sin embargo, ante esta petición, nosotros lo que le pedimos a estas dependencias fue que le emitieran un CARDEX completo, que pudieran subir a la plataforma o entregarlo de manera física para visualizar de que efectivamente el alumno simplemente está atendiendo un trámite administrativo de la adquisición de su certificado. Y cuando hablamos de invasión de ciclo, recordemos que ya la universidad ya inició el ciclo escolar 25-26. Entonces, si nos llegara por ahí en septiembre, efectivamente, o incluso ahorita agosto, porque el ciclo de la universidad ya inició, con una materia que haya aprobado, con un extraordinario, con un especial, con un cierre de carrera, el joven preparatoriano, pues hay invasión de ciclo. Y eso, como universidad, no puedes estar, en la lógica podemos entender que no puedes estar cursando un nivel inferior y ya un nivel superior en el sentido de este tipo de documentos. En el sentido de, debiste haber egresado en el 24-25 y si resulta que todavía en el 25-26 todavía estás cursando algunas materias de preparatoria y a la par efectivamente queriendo cursar materias de licenciatura. Ahorita lo menciono y les comunico a los jóvenes que todavía les falta este documento, que las unidades académicas, sobre todo medicina, odontología, las enfermerías, pero es general para las demás carreras, a todos aquellos jóvenes que entregan su certificado firman una carta compromiso, precisamente donde asumen, donde su trámite de certificado es eso, es una falta de un trámite administrativo y donde hay garantía de que no va a haber invasión de ciclo que les pueda afectar, porque pues bueno, después vienen con que es que ya cursé tantas materias, ya llevo tantas materias aprobadas, pero esa es una no es una cuestión de la universidad, sino es una normatividad que nos rige y lineamientos a nivel federal, a nivel institucional. Por lo tanto, sí, invitamos a los aspirantes que tengan mucho cuidado con este tipo de documentos y sobre todo que hagan la entrega o suban a la plataforma su certificado al 100% cerrado. Si el control escolar de cada unidad académica detecta un CARDEX que todavía tiene materias reprobadas, lo va a rechazar y va a llamar al joven para tener una entrevista con ellos para ver qué es lo que está pasando, porque no pueden cursar una licenciatura sin haber cerrado una preparatoria.
8:23 a.m. Estamos en una plática con el doctor Alfonso Mercado Gómez. Él es nuestro director, y digo nuestro porque soy universitario, pues, ¿no? Lo que queda de mí es universitario de servicios escolares. Y miren, yo insisto en eso. Y hasta ahí la voy a dejar, ¿no? Ya ven que yo soy un tipo muy prudente y no me gusta romper las formas, por favor. Alguien tiene ese problema, y ¿saben qué? Muchos alumnos, lo tengo que decir, de carreras que están muy demandadas en la universidad, lograron su ficha, sí, muy bien. Pero esta ficha, si no tienen el ciclo, por ejemplo, los de nivel profesional, si no tienen el ciclo de preparatoria cerrado, no los van a poder inscribir. Y lo más lamentable es que tampoco pueden cursar materias de licenciatura sin haber tenido cerrado lo de la preparatoria. Chavalos, apúrenle, métanle pila. 8:24, Álvaro.
Estamos englobándonos nada más en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Y qué pasa con los CECIC, con los CONALEP, con los COBAES. Se podría presentar problemas de la misma naturaleza y cómo los podrían solucionar. No son parte de la estructura de la universidad, por lo tanto yo creo que es otro escenario. ¿Cómo lo abordarían en caso de que los muchachos tengan problemas con su certificado?
No, mira, incluso esta situación no es de la universidad, de los egresados de nuestra universidad, son los demás subsistemas, tanto de los CETIS, EBETIS, COBAES, etcétera, etcétera, fueron las solicitudes, incluso de preparatorias privadas, fue la solicitud de que pudiéramos esperar a los jóvenes egresados de esas preparatorias con el documento formal que ya los acredita de haber cursado su prepa, en el sentido de que a estos demás subsistemas ya les exigieron la universalidad, sobre todo de la emisión de un certificado electrónico. Entonces ellos están en este proceso de transición que se supone ya debieron de haber solucionado incluso de la semana pasada hacia atrás. Sin embargo, nos piden una extensión para la emisión de ese certificado. Entonces nosotros lo que tratamos de evitar cuando les pedimos un CARDEX a estos demás subsistemas es constatar precisamente que el joven ya tiene su CARDEX completo, cerrado, sin ninguna materia. En el sentido, el certificado puede salir en agosto, puede salir en septiembre con fecha de impresión en septiembre o en octubre, no hay ningún problema. Ahí no hay invasión de ciclo. Cuando hay invasión de ciclo es cuando la última materia que tú cursaste le hiciste, si egresabas en el ciclo 24-25, la egresaste, o sea, la aprobaste en el ciclo 25-26. Ahí es cuando ya podemos hablar de una invasión de ciclo y es lo que tratamos de evitar. Si hay jóvenes en esa situación, pues se les va a llamar para comentarles, decirles, ¿sabes qué? No puedes cursarla e inscribirte a la licenciatura porque tú no has cerrado tu preparatoria, tienes una materia pendiente, no la has aprobado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tu certificado trae invasión de ciclo.
8:27, ingeniero José López Duarte.
Doctor, buenos días. Usted ha sido un hombre de mil batallas en la universidad y ha acumulado una enorme experiencia respecto al área de servicios escolares y en general sobre el funcionamiento de la institución. Y ha sido prácticamente el eje, el pilar de la organización de la planeación de los ciclos escolares. Para el ciclo escolar que viene, ¿cuál considera usted o cuáles cree que serán los retos más grandes que tendrá la universidad después de todos los análisis que se han hecho previo a llegar a estos días?
Mira, creo que de todos es conocido ahorita la situación que está viviendo la Universidad Autónoma de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa ahorita ha entrado en una situación donde a una problemática que tiene que ser atendida de manera integral. Es decir, no solo, y te lo menciono porque tal y como lo mencionó el maestro Wilfrido Ibarra al inicio, la Dirección General de Servicios Escolares, bueno, es la dependencia responsable de lo que es la gestión y la administración del expediente académico, es decir, de la gestión y administración de todo lo que es la comunidad estudiantil, que estamos hablando de un poco más de 165,000 alumnos que atendemos por año con año. Por lo tanto, ahorita cuando hablamos y lo hemos escuchado de nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, y de esta atención a medios que hemos dado inicio desde el día de ayer, que da inicio las diferentes actividades académicas, administrativas en las unidades académicas, de esta viabilidad institucional. Y yo hablo de viabilidad institucional porque no es solo hablar de una viabilidad financiera de la universidad, no es solo hablar de viabilidad administrativa de la universidad, sino también es, por lo tanto, yo me voy más por una viabilidad institucional porque de esa manera podemos hablar de una viabilidad integral. Ahorita la universidad, a todos ustedes pasaron en la durante el mes de julio. Bueno, se nos cubrió el 40% de las primas vacacional. Ahí podemos hablar de una viabilidad financiera, pero no solo es una problemática en el ámbito financiero, sino tiene que ver con, de manera institucional, con todos los ámbitos académicos, administrativos, de personal, de matrícula. Y eso nos va a tener que llevar a una revisión integral de la universidad, es decir, una revisión no solo de la matrícula, la problemática por la que está pasando la matrícula, sino también compactación de grupos, revisión de los programas educativos, es decir, la oferta educativa, para que de esta manera, normativa incluso, recordemos que prácticamente hace menos de 6 meses se aceptó la nueva ley orgánica, por lo tanto, tenemos que atender esta problemática de manera integral, donde todos y cada uno de los actores involucrados en la institución podamos aportar nuestro granito de arena y hacer viable a la institución, no solo en el campo financiero, sino también académico, administrativo y normativo, para que realmente podamos atender esa problemática en su integralidad. Ahorita, ¿qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos a cuando te hablo a la revisión de la oferta educativa, por ejemplo, bueno, ahí las dependencias, las unidades académicas tienen que tomar decisiones muy fuertes, pero sí muy responsables, en el sentido de que hay carreras que prácticamente no hay demanda ahorita en este sentido. Y te puedo hablar de sin ningún problema de diferentes programas. En esta situación hay programas en la Facultad de Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Antropología, y tenemos que ser muy conscientes y muy responsables que si no tomamos medidas en este tipo de carreras que, por ejemplo, trabajo social también es una carrera que cada vez tiene mayor un poco menos demanda que los ciclos anteriores. Entonces, tenemos que ser capaces de reinventarnos para atender la situación que está viviendo la universidad como tal. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Bueno, pues a tomar una decisión consciente y muy responsable, porque lo mismo me cuesta un grupo de filosofía o de historia con 5 o 10 alumnos a un grupo de la FECA, de Derecho, de Medicina, que hablamos de 50, 60 alumnos, tiene el mismo costo. Y ahorita, ante la situación que está viviendo la universidad, tenemos que tomar medidas, y eso, tenemos que ser conscientes de eso.
8:33 y escuchamos con mucha atención esta reflexión de nuestro director de servicios escolares, ¿no? Me quedo con esa expresión en este momento, porque hay más reflexiones, ¿no? El tema de la viabilidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa no solo es una viabilidad financiera, ¿eh? Es una viabilidad integral. Sí. Y la expresión que recojo del doctor Mercado, se tienen que tomar decisiones con mucha responsabilidad. Entiendo yo que cuando nos dice esa expresión es que tenemos que valorar de manera objetiva hasta dónde es posible en algunas áreas académicas seguir como estamos trabajando hasta ahora o reinventarnos, no desaparecer, pero sí reinventarnos, ¿no? 8:34, Jorge.
Doctor Alfonso Mercado, este último tema que tocó es sumamente relevante para todos los universitarios. Quisiera preguntarle diversas cosas. Una de ellas es si la Universidad Autónoma de Sinaloa corre el riesgo de perder su viabilidad financiera al revisar la matrícula y ver que esta quizá disminuya en algunas carreras. Si estas carreras que tienen baja demanda podrían emigrar hacia una modalidad virtual o hacia una modalidad semiescolarizada. ¿Qué es lo que se tiene pensado para poder seguir brindando estas carreras aunque tengan baja demanda y al mismo tiempo mantener la viabilidad? Si la viabilidad se ve amenazada por la baja en la matrícula, o qué es lo que sucedería, doctor, qué es lo que se ha pensado al respecto.
En estas áreas, ¿no? En estas áreas que comentaba de sociales y humanidades. Adelante, doctor.
Sí, efectivamente, mira, el día de ayer así como se está atendiendo una serie de reuniones a nivel institucional, bueno, también tenemos que ser conscientes de la situación que está viviendo financieramente la universidad. Y efectivamente, tal y como tú lo mencionas, creo que cuando hablamos de reinventarnos, de tener la capacidad de salir de esta situación adversa, sí es necesario involucrarnos el 100% de los actores que participamos en estos procesos. Pero bueno, Willy, Álvaro y los demás compañeros de la mesa, a lo mejor él todavía está un poco joven, pero recordemos que por ahí en el 2006, cuando estaba el maestro Cuen Ojeda, recuerden una reunión en la Torre Académica, Willy, donde el subsecretario de Educación, Julio Rubio Oca, emplazó a la universidad en ese momento a que si no hacía una reingeniería, no solo era financiera, sino académica, administrativa, normativa y todo, la universidad estuvo emplazada a no recibir recursos para el próximo año. Estoy hablando en un julio del 2006, creo que fue por ahí en la Torre Académica. Yo ahorita, más o menos viendo la situación, prácticamente yo comparo esa situación a la que está viviendo ahorita la universidad. En aquel entonces era por situaciones de indicadores institucionales de calidad que prácticamente no los tenía. No tenía cuerpos académicos, no tenía programas acreditados, no tenía programas en el PNPC de posgrado, etcétera, etcétera. Tal vez el elemento diferenciador pudiera ser, bueno, hoy contamos con todo ese tipo de indicadores de calidad a nivel institucional. Sin embargo, hay elementos nuevos que se están cocinando en esta situación de inviabilidad que está pasando la universidad. Por lo tanto, ahorita lo estoy casi equiparando a esa situación que se vivió, donde a la universidad prácticamente le están diciendo o te reinventas o haces un proceso de reingeniería que te permita atender la situación. Por ejemplo, si nos vamos a todas las prestaciones del contrato colectivo de trabajo, que te permita atenderlas, no desaparecerlas, pero sí atenderlas. Pero si no hacemos esa toma de decisiones de manera consciente y responsable, la universidad puede llegar a una situación de inviabilidad. Efectivamente, es urgente y necesario sentarse las partes, y cuando hablo las partes son todos los actores involucrados, a este proceso de llegar a un acuerdo y tomar una decisión, donde todo sea ganar-ganar, no desaparecer. Nuestro propio rector, el doctor Jesús Madueña Molina, un servidor, y toda una generación, estamos próximos a jubilarnos. Entonces, claro que no queremos que las prestaciones que hoy tenemos y de las que hoy se gozan desaparezcan. Pero sí necesitamos tomar una decisión para atender esa situación de inviabilidad en la cual se está visualizando la universidad en los próximos, a lo mejor, 2-3 años, si no tomamos una decisión consciente.
8:38 a.m. Me acordé, Alfonso, estamos en una plática, estamos en el final de la entrevista con el doctor Alfonso Mercado Gómez, y con la última expresión, en el último minuto, de pronto me acordé, hice un flashback, que quién sabe qué es eso, o sea, un recuerdo al pasado, y en una asignatura muy dura para nosotros, en el posgrado con el doctor Enrique Semo Caleb, que nos pidió un trabajo para evaluar la materia, Historia de México, pues él es especialista en su famoso libro Historia del Capitalismo en México, y nos pidió un trabajito de cuartilla y media, y nos pidió que lo leyéramos. Y yo, pues cuando me tocó pararlo y leerlo, terminé con 3 renglones, y me dijo el doctor Semo, Enrique Semo, en eso que terminaste, ahí es donde empieza tu tema. ¿Qué me quiso decir? ¿Quién sabe? No sé si sea lo que me quiso decir. Entonces, con esta expresión de Alfonso, tenemos que sentarnos a discutir con responsabilidad y con seriedad las vías para reinventarnos, no desaparecer. Porque si no lo hacemos, el tiempo se nos agota. 1, 2, 3 años, ¿no? Y hay avisos. Ya hay avisos, sobre todo en materia financiera. Y por eso digo que es con esta expresión, pues apenas empezaría el gran debate.
Es como lo que te digo, Sebo, ¿no?
Sí, es como lo que nos dijo el doctor Enrique Sebo. Pero yo le agradezco mucho al doctor Alfonso Mercado Gómez. Él habla, pues, la enorme experiencia que tiene, tantos años en la universidad. Él es el director de servicios escolares. Le agradezco enormemente que haya atendido nuestro llamado. Y antes de despedir esta entrevista, no lo quisiera hacer sin antes pedirle al director general de servicios escolares, al doctor Mercado Gómez, esta invitación y mensaje a los alumnos, tanto a los de nuevo ingreso como a los que tienen que reinscribirse, que le apuren a este proceso, porque hay plazos fatales que se tienen que cumplir. Su mensaje, doctor.
Sí, Willy, bueno, previo a despedirnos, hacemos un llamado aquí a los padres de familia que estén al pendiente de que sus hijos completen el proceso de inscripción a este ciclo escolar que el día de ayer dio inicio. Sobre todo, que hayan subido los documentos, y que ya les hayan control escolar. Hay que estar de manera constante revisando la plataforma, si ya le fueron aprobados los documentos, si ya le aparece su número de aceptado, en el sentido de que ya tenga grupo asignado, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, estar muy al pendiente de que hayan completado este proceso de inscripción a este ciclo escolar. Y sobre todo, hacemos un llamado, siguen por ahí haciendo llamadas, invitándolos a algunos falsos gestores, incluso de ser intermediarios en materias que algunos jóvenes tienen reprobadas. Todo eso son fraudes, jóvenes. No se dejen engañar. No hay intermediarios para regularizar su situación académica, más allá de cada unidad académica a través de su departamento de control escolar y de las actividades que programan las diferentes escuelas y facultades. Mejor acérquense a su facultad, acérquense al departamento de control escolar, y cualquier situación académica que ustedes tengan, ahí los van a atender y les van a decir la mejor manera de poder atenderla y solucionarla.
Fíjate que se quedó atorada una pregunta en el tintero por aquí, hombre. Abusando de tu generosidad, Jorge.
Doctor Alfonso, hay una pregunta que está haciendo mucho eco entre los jóvenes y los padres de familia, y es si el grupo A sigue abierto para poderse inscribir aún.
Sí, efectivamente, mira, ya ahorita prácticamente está al 100%. Todo aquel joven que no le llegó un mensaje de aceptación y que desea continuar en esta carrera, sobre todo porque es la carrera de medicina y de odontología, pueden hacerlo en la plataforma. Es grupoa.uas.edu.mx/registro/medicina. Pueden hacer el registro correspondiente. Tengo entendido que el grupo A va a dar inicio al igual que el grupo normal el día 25 de agosto, las clases formales. Y recordemos, aquí los jóvenes del grupo A no pagan el recibo de inscripción, simplemente se registran, llenan un formato complementario que lo tienen en esta plataforma, una carta compromiso donde ellos, vaya la redundancia, se comprometen a aprobar las 7 materias de ese primer semestre, y en enero, febrero se regularizan ya como alumno normal todos aquellos jóvenes que hayan aprobado las materias correspondientes. Y sí, efectivamente, siguen abiertos. Se va a abrir un grupo en Mazatlán, otro en Culiacán y otro en Mochis. Incluso creo que aquí en Culiacán, por la cantidad de jóvenes, se van a abrir dos grupos.
Con su permiso, siguen quedando palabritas por ahí en el tintero. Álvaro.
Ahorita, de manera muy clara, firme, concisa, muy entendible, doctor Alfonso Mercado, hizo usted una reflexión y rememoró un suceso que ocurrió en el 2006, cuando las autoridades federales tenían una radiografía de la universidad y alertaron o advirtieron sobre una posible inviabilidad económica o financiera de la institución. Trasladándonos ahora a esta nueva era, nuestra nueva etapa, pues sí hay problemas. Ya no son aquellos problemas de calidad, no son aquellos problemas de falta de transparencia, de falta de evaluación o de certificación. Son nuevos problemas. Jacqueline Pechard, si mal no recuerdo, Wilfrido me podría corregir, vino y dio una conferencia en Radio UAS. Ella es investigadora con doctorado en ciencias sociales de la UNAM y ella es especialista en transparencia. Y en lo corto quedó sorprendida del contenido del contrato colectivo de trabajo de la universidad. ¿Por qué? Porque no se compara en nada, o sea, las prestaciones de que gozan aquí los trabajadores no las gozan en la Universidad Nacional Autónoma de México ni en otras instituciones. Dijo, ¿y cómo se soporta? Preguntó ella, ¿y cómo se soporta la carga financiera? Y quedó volando esa expresión. Creo yo que aquí el reto va a ser conservar la calma, la tranquilidad y asumir el reto con responsabilidad. Porque son problemas que ya están plenamente identificados. Los identifica la Secretaría de Educación Pública y Cultura, los identifica la Secretaría de Hacienda, la MOCIES, los CIES, pero sobre todo los tiene pulsados, identificados también las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se tiene muy claro cuál es el problema, pero en este sentido, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál sería la mejor ruta, la línea a seguir para que de manera responsable se llegue a la solución de este problema? El entendido ya que los trabajadores sindicalizados no quieren ser parte de un conflicto, sino quieren ser parte de una solución, de la solución de este problema para darle viabilidad financiera y económica a la institución. Adelante.
Sí, mira, Álvaro, efectivamente, conozco la situación del UNAM y sobre todo en el marco de, allá no cuentan con, allá los profesores, investigadores, no se jubilan. Allí nosotros, de manera tradicional, la Facultad de Historia realiza un congreso internacional de historia y teníamos a un Enrique Semo, teníamos un... a una serie de investigadores de 80, 85, casi 90 años, que todavía estaban activos. Porque en el momento de que se jubilaban, ellos pierden todas esas prestaciones que están gozando cuando es un personal activo. Entonces, ellos preferían mantenerse activos y realmente incluso se nos dormían en la mesa de discusión o de exposición en el Congreso, los investigadores, porque ellos no se jubilaban, o sea, no les convenía jubilarse por la pensión que se iban a llevar del seguro, porque perdían todas estas prestaciones, bonos de productividad, bonos de proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Y efectivamente, y no solo la UNAM, sino todo que revisa el contrato colectivo de nuestra universidad, se queda sorprendido, tal y como tú lo mencionas, de todas estas prestaciones. y tal y como ahorita tú lo comentas, no se trata de reunirnos y pelearnos, sino buscar una solución que nos permita seguir manteniendo estas prestaciones que efectivamente están plasmadas en el contrato colectivo. En su momento, en este sindicalismo de los 70, de los 80, efectivamente fueron prestaciones que se lograron, pero nunca se pensó cómo iban a soportarse o sustentarse esas prestaciones. Y ahorita es precisamente lo que nos tiene en esta situación. Necesitamos sentarnos y crear un fondo que permita sustentar y mantener estas prestaciones. Prácticamente el 30-35% del financiamiento de la universidad se va en pago de estas prestaciones, si no es que sea un porcentaje mayor. Entonces, y cada vez todavía nos faltan 10, 15, 20 años donde la situación se va a hacer cada vez más crítica. Por lo tanto, somos una generación próxima a jubilarnos, pero somos una generación responsable de esa toma de decisiones de qué vamos a hacer para que no solo nosotros, sino también los que vienen, puedan disfrutar de esta prestación que es la jubilación dinámica. En su momento, recordemos que había un fideicomiso, que en su momento fue aplaudido a nivel nacional el fideicomiso. Cuando se desapareció había un poco más de 3,000 millones de pesos, y estábamos hablando del 2016, que prácticamente 8 o 9 años después, casi les quiero garantizar que una parte importante ya estuviera sustentando esta prestación, ese fideicomiso. Sin embargo, sí tenemos que sentarnos y ser una generación que va a tener que tomar la decisión de darle una solución. Y hablamos no solo lo que es la administración central, es la administración central, que es la parte patronal, el sindicato académico, el sindicato administrativo, es decir, toda la comunidad universitaria se tiene que ver involucrada en esta toma de decisiones de manera consciente, real y objetiva. Porque ahorita hablamos de un 35% o más que se va en atender esta prestación. Al rato vamos a hablar de un 50-50 o más. Y entonces sí, la universidad va a ser inviable financieramente.
Alfonso Mercado Gómez. Como dijo el otro, no siga, no. Le agradezco mucho al director de esos escolares. Son temas que tenemos que ver con la tranquilidad y con la responsabilidad. Ahora sí, como dice el otro, agradecerte enormemente. Sé que tienes un compromiso ya muy próximo en tu agenda y siempre será nuestro interés el tocarle la puerta al director de esos escolares sobre estos temas, en lo particular que corresponden a su área. A nombre de la mesa, Álvaro, José, Jorge y tu servidor, un gran, gran abrazo. Gracias, Alfonso.
Gracias, Willy, y gracias a todos los integrantes de Mesa de Análisis Punto Universitario.
Gracias, un abrazo. Son las 8:53 y prácticamente estamos a punto de irnos. El tiempo suficiente para hacer una llamada a Miami. Tú, Roberto, háblale por favor a mi compadre Ricky Martin. No es mi compadre, no es cierto, porque hoy es cumpleaños de una gran, gran amiga, compañera de Radio Universidad, productora y coordinadora de programas, Clarisa Guevara. Es de la ya, fíjate lo que le tengo que decir, es de la vieja guardia, y yo soy 20 años mayor que ella, ¿no? Es de las compañeras que ya incluso están en la edad jubilatoria, ¿no? Pero sigue en este trabajo, en esta gran pasión que es hacer radio. Yo le tengo un reclamo a Clarisa, ¿no? Porque ella es una extraordinaria repostera, ¿no? Pero pues ya no quiere seguir en eso, ¿no? No han la faceta de Clarisa como repostera.
La cocina a nadie le gusta, maestro.
No, pero a ella sí. Ella es una extraordinaria cocinera. Las pastas le salen de rechupete. No te estoy pidiendo nada, Clarisa, ¿no? Las pastas le salen de rechupete. Por ejemplo, la pastelería. Hay un pastel que hace de, de chocolate y de frutos rojos, qué nombre, ¿no? Pero bueno, hoy está dedicada
no
a otras.
No
estoy pidiendo nada, está dedicada a otras cosas. Un saludo a ella y por supuesto a Ricardo, su esposo, y a sus dos hijos. Y de parte de todos los compañeros de Radio Universidad, aquí vienen las tan gustadas y demandadas mañanitas. Adelante.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And my wish is happy birthday.
Ahí lo tienes, Clarisa. Se manda a disculpar porque dice que lo agarraron muy levantado y la voz no la traía bien acompasada.
Aguardientosa.
Aguardientosa. Clarice, un gran abrazo. Nosotros nos vamos a tener que ir. Álvaro, gracias. José López Duarte, Jorge, a nuestro productor, Roberto Millán. Por cierto, que aquí anda nuestra compañera Cintia Ochoa, que es nuestra productora por la tarde. Y un gran abrazo a todos nuestros compañeros y nuestros escuchas y seguidores en redes y en el canal de televisión de YouTube. Si otra cosa no sucede, nos veremos hoy 6:30 en la mesa de análisis, la edición vespertina de Punto Universitario. Ya nos fuimos.
Punto Universitario, tu programa de análisis social. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para todo el mundo, a través de radiowas.org. Radio WAS.